Muy buenas noches, estimados oyentes. Este es el programa Surcos de Libertad. En el programa se divulgan los trabajos y compromisos de la organización Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso, con la causa de la libertad de Cuba. En este espacio compartimos opiniones e informaciones y servimos de vehículo de divulgación para las denuncias y actividades de la resistencia interna y de la oposición legítima que en la isla luchan por el cambio verdadero hacia la democracia. Produce y dirige quien les habla, Luis González Infante, preso político número 34028.
En la narración anterior del libro Escambray, la guerra olvidada, del escritor Enrique Encinosa, quedamos en que, debido al pacto Kennedy-Khrushchev, los cubanos en el exterior quedaban totalmente desprovistos de ayuda, enfrentados no solo a los soviéticos, sino ahora también a los norteamericanos. A pesar de las traiciones internacionales, en los montes cubanos, los valientes guerrilleros continuaban la guerra sin ayuda del exterior y solamente apoyados por los campesinos en las zonas de conflicto. El año 1963, los oficiales de lucha contra bandido, LSB, como lo denominaba la tiranía, lo denominaron el año del cuero duro, y así fue. Todas las semanas hubo combates y todas las noches fusilamientos. Centenares de hombres de ambos lados cayeron en los montes y llanos de las villas en innumerables refriegas. El 4 de enero, una unidad de lucha contra bandidos rodeó a la guerrilla de Porfirio Guillén en un sembradío cercano al cementerio de Manicaragua. Entre los 11 guerrilleros se encontraba un hombre llamado Alfredo Luque, un ex militar que era hijo de un comunista. Pese a la influencia paterna, Luque deseaba alzarse contra el régimen. Con la ayuda de Roberto Rivero Gómez y Enrique Ruano, Luque obtuvo una carabina San Cristóbal con varios peines de balas. Rivero y Ruano llevaron al nuevo alzado a unirse a los hombres de Guillén el primer día de ese año. Tres días después, era cercado con un grupo en la cercanía de Manicaragua. Esa mañana murió en combate. Otro de los mártires de este combate fue Juan Débora Blanco, conocido por el Niño Débora. Este era un expreso político que al momento de su fuga dejó escrito en las paredes de la cárcel el juramento de que jamás sería tomado prisionero nuevamente. En Manicaragua murió peleando. Uno por uno cayeron los alzados. Porfirio Guillén fue abatido mientras disparaba a su San Cristóbal. Bernabé el mulato trató de abrir fuego con una calibre 30, pero el arma se encasquilló. Otro mártir de ese fatídico día fue Gilberto Rodríguez, quien había escapado de la cárcel la primera vez que lo habían capturado. Solo un alzado, Israel Pacheco, logró evadir el mortífero cerco. En ese mes de enero también hubo encuentros entre alzados y milicianos. Y continuamos con esta narración del libro Escambray, la guerra olvidada, de Enrique Encinosa. El 5 de febrero, las guerrillas de Pedro González incendiaron dos ómnibus en la carretera de Trinidad a Santo Espíritu después de desalojarlos. Cuando los ómnibus ardían, un jeep de una patrulla del ejército se acercó a investigar. Los alzados le extendieron una emboscada, matando a cuatro soldados. En ese mismo mes, los alzados atacaron un cuartel cercano a Santa Clara y varios guerrilleros y milicianos murieron en combates en la zona de Veguitas. Dos oficiales del ejército fueron muertos en la carretera de Cebabu cuando fueron emboscados por alzados. Miles de hombres del LSB habían sido desplegados a la zona de operaciones donde se movía la guerrilla de Tomás San Gil. Capturar o eliminar a San Gil era la principal prioridad de los castristas en las villas. En enero lo rodearon, pero el jefe guerrillero escapó cruzando el río Caracusey. A finales de febrero fue cercado de nuevo en las llanadas de Gómez. Rompió el cerco y se dirigió al hoyo del Naranjal, donde fue cercado nuevamente, pero logró evadir el anillo. La persecución continuó hasta el último día de febrero, en que San Gil fue atrapado en el monte de las 40 caballerías. Al anochecer, y con menos de 30 hombres, Tomás San Gil se enfrentó a varios batallones enemigos, tratando de romper el cerco mientras las tropas castristas apretaban el nudo. El tableteo de las mesetas se confundía con los disparos de M3, de Garands y M52. Las granadas iluminaban la noche y luces brillantes cortaban la oscuridad. Por uno y otro lado, los alzados trataban de cruzar hacia el campo abierto, mientras las maldiciones y los gritos se escuchaban entre los disparos. Tomás San Gil, con varios de sus hombres, rompió el cerco cuando aún a sus espaldas se escuchaba el tableteo de las armas. Su lugarteniente, Nilo Armando Saavedra Gil, conocido por Armando Florencia, quedaba atrapado en el anillo. San Gil penetró de nuevo el mortífero cerco, tratando de rescatarlo. Al amanecer del 1 de marzo de 1963, concluyó el combate. Tomasito San Gil, Mandy Florencia y otros 11 alzados quedaban inertes en el campo de batalla. El LCB y la milicia contaban 27 bajas y muchos heridos. Después de la muerte de Tomasito, el mando del Ejército de Liberación Nacional pasó a Julio Emilio Carretero Escajadillo, quien desde 1960 había sido jefe guerrillero. Continuará. Bueno, esta noche contamos nosotros con la presencia de uno de nuestros más queridos hermanos, Felipe Alonso, quien en varias oportunidades ha sido presidente de nuestra organización, además de haber ocupado diferentes secretarías. Felipe Alonso Herrera en estos momentos se desempeña como director de la Comisión de Asistencia Social. La Comisión de Asistencia Social es una de las más importantes e interesantes de nuestra organización, ya que se dedica a prestarle atención a nuestros hermanos, familiares e incluso también se benefician quienes no son miembros de nuestra organización. Así que Felipe nos va a hablar esta noche brevemente sobre la actividad que él desarrolla y cómo la desarrolla durante la semana y durante el mes, para darle a conocer a ustedes su trabajo. Felipe.
Buenas noches. Yo soy Felipe Alonso Herrera. Yo pertenezco a la Comisión de Bienestar Social. Nosotros hacemos un trabajo muy arduo, muy humanitario, porque nuestros hermanos lo necesitan, los que están enfermos, y siempre les respondemos presentes desde que llegamos aquí y todavía seguimos al lado de ellos. Tenemos unas oportunidades en los cementerios. Nosotros hemos enterrado muchos compañeros de nosotros que tienen necesidad. Lo hemos llevado a la casa de preso también y ha habido mucho tiempo compañeros nuestros. Hoy, en la actualidad, pues estamos visitando constantemente a nuestros hermanos en hospitales, en casajón, en todos los lugares que estén. Ahí siempre va a estar la mano del presidio político histórico para llevarle una sonrisa y un poco de amor a esos hermanos necesitados que tienen su salud quebrantada.
Felipe, ¿cómo es que tú desarrollas esta actividad durante la semana y durante el mes? Porque tú vas a visitar el condado, Miami-Dade, donde tú haces esta actividad, es amplia, es grande. ¿Cómo tú divides el espacio para poder visitar toda esta zona?
Bueno, antes lo hacía sábado y domingo porque no trabajaba. Hoy tengo los 7 días de la semana libre, entonces yo voy por zona. Cuando yo voy para Envuelta del Sagüez, contemplo toda el área esa, que es bastante distante, desde la 157 avenida y 52 calles a la 117 y 200 calles, que ahí hay manos enfermos. Voy recorriendo toda esa área. Otro día cojo para Jayalía, voy a ver a nuestros compañeros que están en Jayalía. Otro cojo la US Juan, voy a distintos centros de rehabilitación donde están nuestros hermanos, y así. Así voy desarrollando mi trabajo. Entonces, en la pequeña Habana, hago el recorrido por zona, porque es tiempo, gasolina y todo. Entonces, tengo que minimizar todo ese tiempo y estructurarlo para poder hacer una labor más amplia.
Es decir, Felipe, entonces tú divides esto, en una ocasión vas para el norte, en una ocasión vas para el sur, otra vez para el este y el oeste, y así más o menos es como tienes dividido el espacio este que para visitar a nuestros hermanos. Ahora Ángel te va a hacer una pregunta seguramente. Ángel.
Felipe, muchas gracias por tenerte aquí con nosotros. Sabemos la ardua labor que tú realizas, la labor humanitaria. Tú eres miembro de la Comisión de Asistencia, o sea, preside la Comisión de Asistencia Social del Presidio, la Casa del Preso. Y quien piensa, dice, bueno, es obligación de él hacer ese trabajo porque está a cargo de esa comisión. Pero es que tú no lo haces porque te lo exige o te lo impone el deber tuyo de hacerlo por estar a cargo de esa comisión, sino sabemos que eso es una cosa que tú humanamente lo vienes haciendo desde hace tiempo porque lo sientes. ¿Qué sientes tú cuando tú realizas esa labor?
Yo me siento satisfecho al saber que puedo llevar un poco de amor, de tranquilidad a un semejante. Me siento también que me gustaría que Dios me diera mucho tiempo de vida para seguir haciendo este trabajo.
Es bueno que aclaremos aquí que esta labor de Felipe verdaderamente es encomiable, porque en realidad todos nosotros somos personas mayores y que también a veces estamos en punto para que nos visiten a nosotros con nuestras enfermedades. Y Felipe, pues, hace esto y no todo el mundo puede hacerlo. Esta comisión se estableció en el Presidio Histórico en el año 1981, con el presidente honorario de toda la vida, que es Osvaldo Verdecía. Cuando enfermó Verdecía, pues también entró el látigo Rigoberto Acosta, y ahí tú y él empezaron también a visitar. Y posteriormente, ya tú llevas años en esta labor, en solitario, en el sentido de que lo hace verdaderamente de corazón.
Mira, hay otra cosa muy importante. Cuando nuestros presos no tienen economía, nosotros siempre lo hemos apoyado, hemos hecho colecta y, a Dios gracias, tenemos la oportunidad de tener una funeraria que nos ayuda a nosotros, que nos admira, nos respeta y nos quiere mucho, a los presos políticos y a los cubanos, que esa funeraria es la nacional. Siempre nos cobra algo más barato porque se siente el dueño muy complacido al ayudar a hacer esta obra humanitaria.
Bueno, y también tenemos que tener en consideración que ya Felipe tiene 80 años, pero gracias a Dios se siente fuerte, dinámico y con el ánimo, ese espíritu de llevar un poco de aliento y de satisfacción a los demás presos que languidecen en distintas situaciones.
Felipe, te agradecemos la presencia tuya de esta noche compartiendo micrófonos aquí en el programa Surcos de Libertad. Y respetamos y admiramos este trabajo que tú realizas. Últimas palabras que quieras decir, Felipe, con relación a todo esto.
Sí, cómo no. Yo quiero en esta noche mandarle un saludo muy especial a Zeida de Gran Caimán, que ella hace una obra muy bonita en una casa home en la 8 y la 71. Así que un saludo muy especial para ti.
Bueno, Zeida, ya has escuchado a Felipito, mandado este saludo y nosotros pues también sumamos el nuestro al de él. Y muchas gracias por tus atenciones.
Y en una información tomada del diario Las Américas, de aquí de la ciudad de Miami, tenemos conocimiento de que el régimen castrista anunció el indulto de 2.600 personas recientemente. Y el presidente de la Comisión Justicia Cuba, René Bolio, dijo que ese indulto, que permitiría la excarcelación de unas 2.600 personas, es una estrategia de la dictadura utilizada a conveniencia para lograr beneficios o acuerdos con otros países. pero escuchemos de la voz de René Bolio, que es el presidente, quien preside la Comisión Justicia Cuba, que pretende llevar a juicio a los opresores que han cometido hechos de lesa humanidad en nuestra patria, lo que es su apreciación de esta medida de indulto de la tiranía castrista.
Desde la Comisión Justicia Cuba advertimos con preocupación el anuncio que ha hecho la dictadura castrocomunista de liberar o excarcelar a más de 2.600 presos. Esto nos tiene muy preocupados, ya que no sabemos, primero, quiénes son. Segundo, por qué están en la prisión. ¿Por qué es de preocuparse? Porque en estricta justicia, en la definición clásica, es darle a cada quien lo que se merece. Entonces, si estas personas están en la cárcel, ¿por qué están ahí? Y si no deberían estar ahí, pues deben estar fuera. Entonces, este acto de benevolencia que está haciendo hoy la dictadura castrista nos parece bastante sospechosa porque no está siendo clara. La claridad vendrá cuando sepamos quiénes son esas personas, por qué entraron a prisión y por qué son liberadas. Si son criminales, deben mantenerse en la cárcel. Si no lo son, nunca debieron estar. Este acto, que lo ha hecho la dictadura castrista durante muchas décadas, de otorgar la libertad a prisioneros como moneda de cambio para negociaciones, para prebendas, para algún tipo de acuerdos que pueda tener con diversos países, lo reprobamos totalmente. Va en contra de la dignidad de las personas, va en contra de la justicia y va en contra de la libertad de todos los cubanos. Lo que demandamos desde Justicia Cuba es que se aplique la justicia dentro de la isla de Cuba, y para lo cual queremos reiterar nuestra solicitud de ingreso a la isla para poder averiguar qué está pasando con las denuncias que tenemos de crímenes de lesa humanidad, ya que muchos de los indiciados se encuentran aún dentro de la isla. Además de reiterar esta solicitud, queremos pedir que se nos permita el ingreso para la supervisión en las prisiones castristas, ya que ahí queremos supervisar cómo los prisioneros políticos cubanos viven, cómo son tratados y en qué condiciones se encuentran de salud. Por lo tanto, reiteramos que no estamos de acuerdo, primero, en que se libere indiscriminadamente a personas que ya no sabemos si se lo merecen o no, y segundo, que no se vuelva a encarcelar a nadie por motivos políticos.
Como nuestros oyentes seguramente conocen, la intervención de Cuba en los asuntos internos de Venezuela, claro, con el consentimiento de la misma dictadura de Maduro y su séquito, ha intervenido fuertemente siempre en esa situación, y de todos es conocido que este gobierno de la tiranía castrista ha hecho sus mejores esfuerzos por tratar de mantener en el poder a Maduro y su gobierno. Ángel, hay unas declaraciones de Elio Abraham, ¿no?
Sí.
Elio Abraham, con relación a este caso, ¿qué puedes
¿qué información tienes? Sí, Luis, mira, de acuerdo a una entrevista que el diario español ABC le hizo a Elio Abrams, enviado de Estados Unidos para Venezuela, quien ha criticado la influencia de Cuba en la situación de Venezuela y en la permanencia de Nicolás Maduro en el poder. Según él, los cubanos son el sistema nervioso central del régimen de Maduro, y aseguró que la cifra real de cubanos en Venezuela puede ser de 25.000 si se tiene en cuenta los doctores, docentes y todos los demás. Es de decir, que los maestros también pueden ser espías y delatores. Al respecto, el funcionario estadounidense dijo que hay que presionar ahora a los pocos países no democráticos que quedan en América Latina, refiriéndose a Cuba y Venezuela. En el caso de Venezuela, creo que además está claro que, dada su crisis económica, no es un país que pueda seguir ofreciendo subsidios a Cuba, porque le está entregando a la isla entre 50.000 y 80.000 barriles de crudo diarios. Eso, según estimamos, asciende a 75 millones de dólares al mes, que no es poco dinero, puntualizó. Asimismo, respecto a los cubanos que se encuentran en el país suramericano en labores de inteligencia pura y dura, Abraham aseguró que hay unos 3.000 cubanos, gente que sobre todo se encuentra en Caracas, en labores de espionaje a militares y civiles y señalando incluso a torturar. Podemos decir que hasta están previendo golpes de Estado. Para comprender su influencia, basta con recordar que los guardaespaldas de Maduro son cubanos. Sobre si los cubanos impidieron la caída de Maduro el pasado 30 de abril, durante la llamada fase final de la Operación Verdad, Abrams añadió que no tiene pruebas concretas, pero que una de las teorías es que el régimen descubrió el plan y puede ser que lo descubriera porque los cubanos estaban espiando a todo el mundo. Sabemos que el espionaje cubano es muy amplio y claro, seguramente tenía ya conocimiento de lo que estaba sucediendo.
Ángel, efectivamente, dentro de todas estas ayudas que supuestamente presta la tiranía castrista a través de las brigadas de esta de medicina, de deporte y cosas de estas, están lo que son agentes del gobierno que van precisamente para velar a estas personas que son los que van a vender estos oficios, que de los que se beneficia la tiranía. Pero es que también muchos de esos médicos, muchos de esos deportistas, muchos de esos artistas también hacen función de espionaje y de relación contra sus propios compañeros.
Efectivamente, Luis, no solo contra sus propios compañeros, sino también contra la situación interna del país, ya que todos realizan una doble función de contrainteligencia.
Ángel, cerrando ya este capítulo, debemos hacer mención de algo que ocurre muy importante en nuestra organización, y es que ya está en la próxima, ahí en la sesión, en la asamblea de este mes, y estaremos anunciando que se abre el periodo electoral de nuestra organización, que se renuevan los mandos cada 2 años, y es importante que se sepa el carácter democrático con que nosotros afrontamos esta situación.
Efectivamente, Luis, ya quedará anunciado el periodo electoral para un nuevo bienio que tendrá lugar próximamente.
Y así, estimados oyentes, hemos llegado al final del programa de esta noche. Les enviamos un fraternal saludo a nuestros compatriotas identificados con la libertad de Cuba, a los prisioneros políticos actuales y en particular a nuestros hermanos del presidio histórico en la isla. Los invitamos a que nos reencontremos la próxima semana por estas ondas radiales. Pueden comunicarse con nosotros por nuestro teléfono 305-858-3789 o por nuestro correo electrónico ppchistorico@gmail.com. También pueden visitar nuestra página en Facebook, Presidio Político Histórico Cubano, Casa del Preso. Gracias por la sintonía y hasta entonces. Hablaron para ustedes
Ángel Pardo Mazorra
y Luis González Infante.
Buenas noches.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se mantiene en la cima de la cartelera Adult Pop Songs de Billboard, Sucker, Cándido, de The Jonas Brothers. I'm a sucker for all the subliminal things no one knows about you. For you. Blow, Soplad, de Ed Sheeran, Chris Stapleton y Bruno Mars es la canción más descargada del momento del género rock. El intérprete y productor Robin Thicke cuenta con el sencillo número uno de la lista Adult R&B Songs. That's What Love Can Do. Eso es lo que el amor puede hacer. En el primer lugar de la categoría Christian AC Indicator encontramos Alive, Vivo, de la banda Big Daddy Weave. But God, rich in mercy, you came to save me. Now I'm alive. But God, strong and mighty, you reached down for me. La fallecida vocalista Whitney Houston vuelve a las tablas de Billboard con su inclusión en el remix del DJ noruego Kygo, ya que esta nueva versión del éxito de Steve Winwood, Higher Love, Amor Más Alto, se ubica en la cima de la cartelera de música bailable descargada. Soltera, de los reggaetoneros puertorriqueños Lunay, Daddy Yankee y Bad Bunny, es la canción más escuchada por la radio latina en Estados Unidos.
Porque tal soltera está de moda, por eso ella no se enamora. Tal soltera está de moda, por eso no va a cambiar.
Bad Bunny también lidera otra categoría de música hispana, ya que su colaboración con J Balvin es el álbum latino número uno del momento. Se titula Oasis, y de esa producción les presento el primer sencillo, ¿Qué pretendes?
¿Qué pretendes tú llamándome hasta ahora? Esa actitud la conozco ya.
Debutando como el éxito latino más descargado según Billboard, los dejo con el intérprete de R&B Jason Derulo, acompañado por el boricua Farruko y su tema bilingüe Mamacita. Para Radio Martí les habló Berta Arrabal.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y llegando al resto del planeta a través de martinoticias.com. Somos la información, somos Cuba, somos Martí.
Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión. Música cubana, mírate corazón, yo soy de allá.